located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora los dejamos con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Buenos días, Ricky, buenos días. Amable audiencia que nos escucha en esta hermosa mañana, en este viernes 19 de enero del 2024. Espero que todos estén bien. Un día más que nos han dado para hacer lo que tenemos que hacer. Buenos días, Ricky, ¿cómo estás?
Saludos, Jimmy. Muy buenos días a la radio audiencia. Sí, señor, aquí comenzando otro viernes más. Fin de semana de la San Sebastián en Puerto Rico, allá, que está aquello encendido allí.
Sí, aquello está súper encendido, brother, así que...
Está bien bueno. Vi carne frita con tostones a $15, así que lleve mucho lleve mucho cash. Tú sabes. Y agua por demás para que se mantenga hidratado, entre otras cosas.
Un camel pack y ya tú sabes que esto es historia, así que... Pero nada, muchas cosas pasando este fin de semana, ¿verdad? Como mencionaste. Y pues aquí estamos nosotros, brother, en Momentos de Aeronáutica y Aviación, un programita más, ¿verdad? La gente que nos escucha, gracias por sintonizar a Carlos, uno de nuestros VIPs, oyentes VIP, le damos los buenos días, ¿verdad? Y muchos de los temas que discutimos en este programa es gracias a él, las sugerencias que él nos da y... Le damos gracias a Carlos, ¿verdad?, en su interés y en su simpatía con este programa. Así que, y Carlos, tenemos varias cositas hoy que queremos compartir, ¿verdad? El viernes pasado nos quedamos, no terminamos lo que estábamos haciendo, pero quiero comenzar hoy compartiendo una reseña, ¿verdad? O sea, el orden va a ser el siguiente. Vamos a compartir una reseña y una o dos noticias que tenemos por ahí. Ahí vamos a compartir lo que no terminamos el viernes pasado. Y luego, si nos da tiempo, pues tenemos un temita nuevo interesante que queremos comenzar a discutir en este segmento, en este programa. Así que, nada, dándole esto ligerito porque no tenemos mucho tiempo. Una de las reseñas que quiero comenzar a compartir en este programa hoy es que yo sé que la mayoría de ustedes, ¿verdad?, los fiebrus de la aviación, y aquellos que no son tan fiebrú, pues han escuchado en algún momento del avión Boeing B-52, el famoso bombardero de los Estados Unidos. Es el avión de 8 motores, el avión bombardero, ¿verdad?, que hizo historia cuando salió por primera vez. Pues ese avión, aunque tú no lo creas, es el avión más antiguo que ahora mismo la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene en su arsenal. Ese con el KC-135, que de hecho ya el KC-135 se está empezando a reemplazar. De hecho, se empezó a reemplazar con el KC-10 y el avión siguió dando servicio, pero ahora se va a empezar a reemplazar con el Boeing 767, que no sé cuál es el modelo que se le asigna.
La variación, sí, correcto.
Uh-huh. La variación militar. Pero ya se está, ya el avión está empezando a mover los KC-135 al desierto y dándole lugar a los nuevos refuelers, ¿verdad?, la variante del 767. Pero el B-52, siendo el avión más longevo que tiene la Fuerza Aérea, estamos hablando de casi 75 años. Pues mira, Ricky, hay un programa que se está...
Tú sabes una cosa, y te interrumpo. Obviamente, Aguadilla, Rainier Base, era sede de un destacamento, por decirlo así, un detachment de B-52, ¿no?
El Air Wing 72, 72 Second, creo que era lo que estaban estacionados ahí, y tú tienes toda la razón. Y estuvieron por muchos años. De hecho, hasta que cerraron, ¿verdad?, cerraron la base, pero era un destacamento Y gracias por mencionarlo del famoso B-52. Pero nada, como estaba mencionando, pues el B-52, ¿verdad?, que es el avión más longevo que tiene la Fuerza Aérea, cumple 75 años de servicio. ¿Qué pasa? Que se aprobó un programa de retrofit, para cambiarle los motores, ¿verdad?, para instalarle motores nuevos para extender la vida útil de este avión. Y sí, se aprobó el proyecto, y el avión, no sé si este año que viene ahora o el próximo, van a comenzar a los 70 aviones que tienen en el arsenal, van a empezar a hacer un retrofit de motores nuevos. Y entonces, obviamente, eso le va a extender la vida al avión por muchísimos, muchísimos años más. Así que, fíjate, y cabe reseñar, Ricardo, en medio de esto que estamos hablando, que el Boeing, el B-52, como te dije, es un avión que tiene muchísimo tiempo, ¿verdad?, y ha estado sirviendo a la Fuerza Aérea por tantísimo tiempo. Pero, comparando esto ahora con los nuevos productos que Boeing está tirando, no se compara. Tú sabes, un avión que en sus 75 años, los accidentes que han habido, ¿verdad?, por lo que ha habido, ¿verdad?, por las situaciones que ha habido, pero un avión que no ha tenido issues de ninguna clase con diseño o con cuestiones técnicas que hayan podido ocurrir en el avión. Y un avión que se ha mantenido todavía.
Eso es bien típico de la milicia americana. Muchas veces hacen estudios de cuán viable es mantener un equipo operando versus ir al proceso de lo que se llama research and design para un producto nuevo, ¿no? Y en este caso, el B-52 ha probado que todavía sigue siendo un caballito de pelea, ¿no? Así que, obviamente, después de tantos años, sigue ahí, y pues, por lo visto, si le dan un facelift ahí más o menos, definitivamente sí, lo van a usar por muchísimos años por venir, ¿no?
Y estamos hablando de, ¿verdad?, como tú mencionaste, sale mucho más económico, porque ahora mismo cuando el B-52, ¿verdad?, era el único bombardero literal que había en el inventario de la Fuerza Aérea, y cuando se diseñó el B-1, ¿verdad?, el famoso, el B-1.
El bombardero.
Era un avión que por unidad
para el radio escucha que tal vez no tiene, pues, la designación B de bueno significa bombardero. Por ejemplo, si es la A, es de ataque. Si es la C, es de carguero. Es de fighter, exacto. Y sí, así por el estilo. En muchos de los casos está la E, que es electrónico. Son aviones que se utilizan radares y distintos sistemas para controlar señales y llamear, por decirlo así, ¿no? Señales de armamento enemigo y demás. Básicamente se utilizan ese tipo de designación, ¿no? Para los distintos equipos. Eso son buenas noticias, obviamente. Entiendo yo que se ahorran un billete, ¿no? Bastante sustancial en términos de millones, porque estos aparatos, operarlos de por sí cuestan muchísimo, ¿no?
Ahora mismo, si tú haces un análisis un poquito técnico, un solo B-52, me parece a mí que movió todas las bombas que se tiraron en la Segunda Guerra Mundial. Un solo avión de estos, tú sabes. Ellos pueden mover hasta 70.000 libras de payload, ¿verdad? Y eso es increíble. Un B-52 puede acomodar toda la cantidad de libras de bombas que se tiraron durante la Segunda Guerra Mundial. Así que eso es sumamente interesante. La Fuerza Aérea, ¿verdad?, tiene 70 de ellos en el inventario. Creo que son 70 que quedan en el inventario. Y todos estos aviones van a ser entonces, si se puede decir, el disparate, retrofiteado con motores nuevos, ¿verdad?, cambiado de motores, y entendemos que su vida útil va a ser extendida por muchísimo, muchísimo, muchísimo más años.
Oye, pero mira, eso una vez más prueba, obviamente, parte del de la redundancia y de la experiencia que tiene las Fuerzas Armadas, ¿no? Cuando claro. tiene que ver con estos equipos. Y por esa misma razón, no sé si sabías, esta semana, a raíz del issue este que hay con el MAX 9 y todos uh-huh. los problemas que Boeing como corporación está teniendo, Boeing eligió, y eso salió en el Seattle Times esta semana, hace apenas 3 días, eligió a un militar retirado, un almirante de la Marina, de la Armada Americana, para liderar un equipo que se va a encargar de evaluar los estándares de seguridad en la manufactura de Boeing. Este señor se dedicaba, su especialidad era, antes de retirarse, él era el director, él se llama Kirkland Donald, y Donald era el director del programa de propulsión nuclear de los Estados Unidos por 8 años. Wow. Y era el chairman, o sea, era la persona a cargo de una compañía que se llama Huntington Ingalls Industries, que se dedicaba a la construcción de submarinos nucleares.
Le conviene a Boeing, ¿verdad? Que eso sea así, ¿verdad?
Exacto.
Y que le den prioridades.
Exacto, así que esperamos que pues obviamente el expertise que tiene una persona de esta, como este señor Donald, traiga por lo menos un poquito más de reliability, ¿no? De confiabilidad al producto Boeing y de la misma forma le devuelva la tranquilidad pues al pasajero, porque cuando este tipo de situaciones ocurre, pues todo el mundo, inclusive se citó en los medios, hasta creo que un oficial de Boeing retirado, que él dice que no vuela en un MAX si se entera que ese es el avión que va a estar en el vuelo de él. Esperamos que eso sea para bien de Boeing, y a la misma vez pues aumente los estándares de seguridad de este gigante de la industria.
Así mismo. Y entonces, Ricardo, otra noticia, ¿verdad? Que cae como noticia, es que el USDOT, el Departamento de Transportación, está empezando a investigar muchos de los programas de viajeros frecuentes que tienen las aerolíneas por engaño, ¿verdad? Se argumenta que las aerolíneas pueden hacer cambios en sus programas, aun cuando ellos te dicen que una cosa va a ser así. Ellos, ¿verdad? Se ha probado que ellos han hecho cambios que no son como el contrato especifica o como ellos especifican que iban a hacer. Y entonces se están comenzando unas investigaciones para confirmar que eso es así, para entonces empezar a ajustar tuercas y tornillos, para que entonces nosotros lo que tenemos, ¿verdad? Parte con varios de los programas, ¿verdad? Podamos tener las cosas bien claras. Muchos de estos programas, ¿verdad? Son muy... yo les he sacado provecho por lo menos a 2 de ellos que tengo, y la verdad que es un éxito, pero la línea aérea a final y cuenta tiene la última palabra, y si ellos deciden hacer cambios por iniciativa propia sin, ¿verdad? Consultar y sin enviar notificaciones y cambiar las reglas de los muñequitos, ya entonces eso caería en lo que no debe ser.
Mira, la mayor parte de estos programas se llevan a cabo por tarjetas de crédito, ¿no?
Eso es correcto.
Tú obtienes una tarjeta de crédito mediante el uso de la misma, pues acumulas puntos que te pueden ayudar, ¿no? A comprar pasajes, a conseguir upgrades y demás.
O a redimir pasajes de vuelo gratis.
Exacto, para vuelos gratis. Sin embargo, en realidad, lo que mucha gente no sabe es que la tarjeta, ¿no? La institución que maneja esa tarjeta, ese plástico, lo que hace es, ellos le pagan a la línea aérea. O sea, la línea aérea se beneficia del uso de ese como tal. O sea, no, ¿cómo es? Mientras más tú la uses, ellos le pagan una porción a la aerolínea, que ahí es donde como tal la aerolínea pues hace un dinero y uno a lo mejor no lo da de esa forma, no lo ven en términos del beneficio de uno como pasajero, pero yo entiendo que es más el beneficio que la aerolínea recibe que el que recibe el pasajero, ¿no? Y si en muchos de los casos, pues, como tú acabas de decir, estos programas los cambian sin ningún tipo de notificación, ¿no? Porque pues muchas veces dicen que los puntos no expiran, que te hagas socio del programa, que tienes X cantidad de miles de puntos para utilizar en el primer año. Incluso te dicen, si no los utilizas, tienes 4 pasajes gratis, y puedes cancelar la tarjeta, ¿no? Eso. Así que hay letras pequeñitas en estos contratos que pues muchas veces uno en el enchule con la tarjeta se olvida, y a fin de cuentas pues termina afectándole al bolsillo del pasajero, y no solo al bolsillo, sino que en realidad no es la experiencia que tú esperabas tener con ese producto.
Bueno, Ricardo, tenemos que ir a la primera pausa. Acuérdate que lo estás escuchando a través de Radio Grito 1200. Venimos en un momentito, así que no se nos vaya nadie, nos vamos a nuestro primer...
No se nos vaya, ya regresamos. Ya,
regresamos.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. A ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Bueno, Ricardo, estamos de nuevo por ahí, ¿verdad?
Sí, señora, mira, estamos de vuelta. Bueno, claro. Estaba pensando irme de una vez por el teléfono porque vi cómo es los mojitos esos y las empanadillas de allí.
Son exquisitos. Son exquisitos, ¿verdad que sí? Pero mira, solamente te puedo dar uno. Oye, no puedes pasarle uno.
No. Sí, mucha prudencia con eso. Oye, salió un artículo actualizado a noviembre de este año, que pues es bastante reciente, ¿no? Aeropuertos internacionales con más capacidad de asiento. Obviamente, sabemos que estos puertos de por sí pues son aeronaves de gran volumen, ¿no? Uh-huh. Y nada, sí, lo voy a mencionar rápido. El primero fue Dubái. Y Dubái tiene 4,805,000, casi 806,000 asientos disponibles.
Mira, si ellos tienen
Anualmente.
la flota más grande, la 380, la tienen ellos.
Exacto. De ahí continúa London Heathrow con 3,8 millones de asientos.
Vamos.
En tercer lugar, Singapur Changi Airport. Ese tiene 3,1 y medio aproximadamente millones de asientos. Y en cuarto lugar, Seúl Incheon, con 3, un poquito por de Singapur. Y en quinto lugar, Schiphol, ese tiene 3 millones y un poquitito.
Pero ¿y
Así
Mayagüez?
que,
¿No está por ahí?
mira, Mayagüez tiene dos filas, y obviamente están los amigos de Cape Air, que gracias al servicio de Essential Service, por lo menos mantienen un servicio, ¿no?
Sí, señor.
A la
Es
ciudad de
un
Mayagüez, ¿no?
lifeline, ¿viste?
Es un lifeline, sí, correcto, tú sabes. Obviamente, caramba, es triste ver que desde que American Eagle se fue de Puerto Rico en el 2012,
Sí, señor.
pues se perdió servicio ahí, varios vuelos
Sí.
diariamente, inclusive con conexión a nuestra vecina hermana República Dominicana, ¿no? En el
Sí,
ATR
señor.
72.
Sí, señor.
Y pues desde ese entonces, pues nada, básicamente pasó a ser un pueblo fantasma. Lo único que falta es que le añadan unos dos o tres tumbleweeds y podemos hacer duelos de vaqueros. Pero al menos gracias a Cape Air, y
Sí.
obviamente algunas de las escuelas locales lo utilizan
Sí.
para práctica y demás, ¿no? Y se proveen, se dan exámenes también, gracias a los
Sí.
compañeros en el área de los exámenes de aviación, ¿no? A los examinadores designados del área. Pero fuera de ahí, pues sí, obviamente, eso era una fuente de vida y
Y en
movía
su, mira,
volúmenes de
y en
pasajeros.
su, y en su momento, cuando este legado, ¿verdad? Lo comenzó Prinea. ¿Te acuerdas de Prinea? Las famosas
Por
Prinea.
supuesto, sí, señor.
Esta gente tenía vuelos directos ahí a la República San Juan y el tránsito era un vuelo, uno llegaba y otro se iba. O sea, era un movimiento espectacular y
Mucho,
mucho,
mucha
mucho,
gente, inclusive,
mucha
obviamente, a
gente,
pesar de
mucha
que, ¿cómo
gente.
es?
Sí, señor.
Que lo que probé son, entiendo yo, cuatro vuelos diarios, y pues el volumen pues apenas limitado, ¿no? 9 asientos, pero
Eso es así,
los
eso
vuelos
es así.
normalmente están llenos, particularmente subiendo para San Juan.
Sí, señor.
Mira, yo vivo cerquita allí del aeropuerto y de mi casa a la salida de la autopista en Arecibo hay 47 semáforos. A menos de que tú tengas toda la mañana para visitar varios establecimientos e hidratarte, en realidad, en horas pico, tú te puedes tomar hora 30, hora y 40, si tienes suerte, ¿no? A la salida de la
Eso.
autopista. Así que el servicio que provee Cape Air, además de que es lo que se llama servicio esencial, y para los
Sí, señor.
radioescuchas, eso es una ley federal, donde aeropuertos que sirven comunidades deben tener el servicio de una aerolínea. Y entonces, por lo tanto, ese servicio es subsidiado.
Sí, señor.
Así que, pues básicamente, como tal, el avión está siendo pago con o sin pasajeros, ¿no? Lo
Sí.
importante es que haya una aeronave que provee el servicio. En este caso, pues, los amigos de Cape Air, con sede allá arriba en Hyannis, en Boston, en el área de Boston, Massachusetts, pues están dando el servicio y han dado un servicio, yo entiendo que bien consistente, ¿no? A
Mira,
pesar de algunos issues que ha habido, porque en el pasado ha habido cantidad de problemas eléctricos con la pista y
sí.
no se puede volar después de la caída del sol porque no habían luces. Gracias a Dios, con unos proyectos nuevos y demás, yo entiendo que eso se ha mitigado y el aeropuerto pues está en operación. Así que pues esperamos que dentro de las limitaciones que hayan, pues se pueda seguir proveyendo servicios. ¿Qué más
Y la
tenemos por
ventaja
ahí, Jimmy?
de esto, ¿verdad? Sacando este tema, es que no es lo mismo llegar de Mayagüez a San Juan en 19 minutos que echarte 2 horas o 2 horas y media y meterte y atravesar el tapón y el jebulú de cajo. Mira, cuando uno va volando y llegando a San Juan, cuando tú pasas por encima del expreso, en el peaje, tú dices, wow, ya yo estoy aquí, tú sabes, ya yo estoy aquí, ¿entiendes? Y es un alivio espectacular. Es una comedia.
Sí. Ustedes... Bueno, y mira, y es un vuelito para el que no lo ha tomado y en alguna vez considera tomarlo. Número uno, es un precio, entiendo, bastante accesible.
Sí, señor.
Por lo que usted va a gastar en peaje y en un
Y en gasolina.
gasolina,
Eso es así.
además en parking, porque en parking, pues gracias a nuestros amigos extranjeros que administran el aeropuerto internacional, tenemos uno de los estacionamientos más costosos de los Estados Unidos continentales y sus
Sí,
territorios.
señor. Sí, señor.
Bueno, anuncio político no pagado. Sin embargo, es un vuelito bien pintoresco, por decirlo así, ¿no?
Definitivamente.
Bien bonito, porque pues
Sí.
muchas veces los muchachos que están operando el vuelo o se tiran por la costa y usted va a
Sí,
tener una de
señor.
las mejores vistas de lo que es la costa oeste, el noroeste de Puerto Rico. Y si lo hacen directo por el centro de la isla, ¿no? Por el área montañosa, ya no se puede apreciar como antes el radar de Arecibo, ¿no?
Dejada de
Pero
recibo.
hay cantidad de pueblitos y lagos y la
Sí,
neblina en la
señor.
mañana y demás cosas que
Es bello,
honestamente
bello.
pues hacen le dan ese sabor a coitre que tenemos en Puerto Rico,
Eso
¿no?
es así. Eso es
Así
así.
que
Es terapéutico, bro.
definitivamente es así. Así que si no lo ha
Déjame
considerado, hágalo. No le estamos dando un auspicio a K-Pair, pero en realidad es un buen servicio.
decirte. Sí.
Y es una línea, es un lifeline, como dijo Jimmy, ¿no? Para moverse entre lo que es el área oeste de Puerto Rico
Y en el caso
y el
como
aeropuerto
tú,
Luis Muñoz Marín.
que hace mucho commute, tú sabes, te pones en una posición más privilegiada, ¿verdad? Cuando tienes que hacerle alguna conexión. O siempre y cuando tú puedas estar porque la verdad es que los vuelos son limitados. Creo que el último vuelo que
Sí, o
sale
sea, hay una
está
limitación
justo.
y mira, no te creas, lo
Sí.
utilizan muchos commuters.
Sí,
A
señor.
veces tú vas allí, hay
Sí.
mucho, en el área oeste hay tripulantes, ¿no?
Sí.
Tanto de cabina como pilotos
Sí, señor.
que vuelan para diversas aerolíneas, ¿no? Y obviamente ese es el servicio que normalmente utilizan.
Eso es así.
Así que, pues, muchas veces el avión va lleno de non-revers, tripulantes. Pues, camino a trabajar y no hay pasajeros regulares, ¿no? Porque pues normalmente en las temporadas bajas, ¿no? Ahora mismo que pues obviamente estamos todavía recibiendo a los snowbirds por la temporada, pues muchos de los vuelos vienen en ambas direcciones, vienen saturados, ¿no?
Bien, y eso
Porque
es así.
no hay otra alternativa y pues como, o sea, casi siempre todos estos americanos que viajan a Rincón y al área oeste a disfrutar después de las playas y los deportes acuáticos y demás, la pesca, utilizan ese transporte, ¿no?
Y otra cosa que yo me he dado cuenta las últimas veces que he cogido el vuelo, que también he visto muchos viajeros de negocios que tienen que ir a San Juan a hacer gestiones y entonces, bueno, se van con
Bueno,
el avión.
imagínate, si vas a estar en un vehículo montado 3 horas subiendo y
Sí,
3 horas bajando,
señor. Sí, señor.
30 minutos en cada dirección, o sea, te ahorra 5 horas de tu tiempo, ¿no? Y llegas más
Sí, señor.
descansado.
Sí, señor. Eso es así. Eso es así. Mira, Fiki, tengo otra cosa que quiero compartir ya antes de que nos vayamos a la segunda pausa. No sé si leíste la noticia, pero la gente conoce quién es Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Pues, don Arnold,
El gobernador.
el gobernador, I'll be back. Pues el gobernador Schwarzenegger lo multaron en aduana del aeropuerto de Múnich por $37.900 por no declarar la entrada de un reloj de lujo, aunque se lo sí va a utilizar en una en un en un una en un auction, en una subasta benéfica, ¿verdad? Por una causa benéfica, el actor
Y no me
no
digas que la multa
reportó.
fue más alta que el costo del reloj.
Mira, el reloj, el precio, aunque estamos hablando de un reloj de $28.000, tú sabes, que como quieras, pero la multa se totalizó casi 37.900 dólares, tú sabes.
Wow.
Y
¿Y en qué
detalle
aeropuerto fue que lo multaron?
en Múnich, en el aeropuerto de Múnich. Lo que pasa es que
Ah, okay.
él estableció un grupo de algo que tiene que ver con el clima. Y entonces iban a recaudar a fondo. Entonces, pues llevaron el gelito para auccionarlo, pero él no reportó la entrada del gelo al país. aunque iba a ser utilizado en una subasta, no lo reportó y aduana lo cogió y lo partieron por la mitad. Pero
Wow.
nada, fíjate, mira cómo es esto. Lo detienen en el aeropuerto, ¿verdad?
Oye, yo
La
creo que
multa es...
estamos ahí a punto de la segunda pausa, Jimmy.
Sí, vámonos. Tú tienes razón. Vámonos con la segunda pausa.
Seguimos con
Pedimos
eso
terminar
ahora.
por esto y comenzamos. Claro que sí, regresa por un momento. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos. Les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest en Marty Sport Bar, ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo. Nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rber.com. ramos@rber.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Mira, Ricardo, antes de comenzar quiero hacer un comentario. Mire, a la audiencia, ¿verdad? Y es lo siguiente. Si usted está necesitando una oportunidad de empleo, ¿verdad? Si le gusta la refrigeración o aunque no sepa mucho de refrigeración, hay una oportunidad de empleo, ¿verdad? Solamente comuníquese al 787-598-7727. 787-598-7727. No necesita experiencia. Si tiene deseo de trabajar y de hacer un dinerito, esta es la oportunidad. Así que dése una oportunidad a usted, ¿verdad? Póngase a producir y ahí vamos. Así que, mira, Ricardo, te iba a decir, cuando detienen a Arnold en el aeropuerto, ¿verdad? Y lo multan, pues la multa se tiene que pagar en cash, tú sabes. Y dijo, pues mira, llevamos un momentito al banco, tú sabes, para buscar ese chincito.
Mira, ¿cómo es? Los servicios de aduana son bien estrictos con ese asunto, ¿no? Particularmente en
Sí.
el hecho de que usted como pasajero tiene usted puede comprar lo que usted quiera, ¿no?
Claro.
Pero hay unos límites, ¿no?
Sí,
Y a
señor.
partir, una vez usted excede esos límites, pues entonces usted está sujeto a pagar impuestos.
Claro que sí.
Y es lo que mucha gente no sabe, entonces pues de repente, pues no sé, la gente siempre soñó con comprarse un reloj de lujo, una prenda de lujo o algo así, y pues normalmente, una vez eso supera las cifras en los miles, pues sí, esta gente están en la capacidad y tienen tarjeta verde para
Claro.
imponerle una serie de impuestos a usted como viajero. Sin embargo,
y una de las razones que estoy compartiendo esta noticia, ¿verdad? Esta noticia es por eso mismo, porque si usted va a un destino internacional, y por lo menos entrando a los Estados Unidos, o sea, si usted viene de regreso de un destino internacional, usted tiene que declarar lo que usted compró, ¿verdad? Y creo que la cantidad, fíjalo, son $10,000. La cantidad, si usted tiene $10,000
en instrumentos monetarios, inclusive usted puede tener hasta 9,999 y técnicamente usted está legal. Okay. Pero si usted llega a los 10,000, usted tiene que declararlos. Así que obviamente mucho cuidado con eso, ¿no? Hay personas que pues van en un viaje largo y entonces muchas veces pues le gusta llevar el efectivo por cualquier emergencia, cualquier situación de que, no sé, se le pierde una tarjeta, etcétera, etcétera. Pero Jimmy dijo algo bien importante y la palabra es declarar. Aquí, de los problemas más grandes que ocurren con la aduana al ingreso suyo de un vuelo internacional es que la gente pues quiere pasar con ficha o se le olvida, ¿no? Pero usted se supone, usted tiene más derechos si usted lo declara que si no lo declara, porque si usted no lo declara y a usted lo agarran, la historia, el desenlace no va a ser tan bonito como si lo declarara.
Sí, y lo que puede suceder es que le confisquen
si usted le confiscan un artículo, una prenda y además, posiblemente usted lo va a recuperar, pero el tiempo que le va a tomar recuperarlo va a ser bastante extenso. ¿Por qué? Porque una vez esta gente genera una documentación en un tipo de caso de estos, esto puede tomar muchos de los casos meses para que usted recupere ese artículo de valor que usted pues tanto añoraba tener y lo compró por allá en un viaje, ¿no? Yo, en mi experiencia de años volando vuelos fletados y vuelos privados, tenía ese problema continuamente, ¿no? Porque pues muchas veces las personas, o sea, recuerdo hace más de 20 años, llevé a unas damas a comprar unas telas a las Islas Vírgenes para una boda. y el total, yo entiendo, de las telas fue exorbitante, era como $13,000 en aquel entonces. Y pues ellas compraron, pues, por el asunto de que se me casa la nena y yo no sé qué, y fue la tía y la hermana y todo el mundo. Y cuando llegaron allí, el aduanero hizo fiesta con ellas, porque cuando sacaron aquella calculadora y empezaron a sumar y a restar, yo creo que ellas prefirieron mejor que se casaran en la playa, en un toldito, y de ahí continuamos. De la misma forma, recuerdo un vuelo que era como tal una misión humanitaria, donde se hizo una operación de un menor de edad que no caminaba, y la compañía que provee los instrumentos que se utilizaron en ese procedimiento, pues llevaba un maletín con unas bandejas que llevan todos los instrumentos estos que se iban a utilizar pues, en la operación del menor. Este señor, el dueño de la compañía que nos acompañó, o valga la redundancia, en el vuelo, una persona muy, muy, muy amable, un señor muy profesional, pues está acostumbrado a andar con este tipo de cosas. Pero cuando ya entonces uno pasa a la estructura internacional de un viaje, al regreso sabemos que pues hay que hacer aduana y hay que declararlo. Pues él, cuando regresamos, pues ellos ponen todas sus maletas y sus cosas, y el aduanero pregunta, ¿y qué es esto? Y él le dice, pues, una bandeja de instrumentos. ¿De instrumentos de qué? Pues instrumentos médicos, por un procedimiento de neurocirugía que se hizo, ¿no? ¿Y cuál es el valor estimado de esta bandeja?
Medio millón.
No, mi amigo, era $1,000,000.
O
Es $1,000,000. Aquel al aduanero se le, los ojos le brillaron porque él dijo, espérate, aquí nosotros hacemos el nuestro agosto, ¿no? Y obviamente, gracias a, pues, estuvieron hablando un rato y él le explicó el asunto y demás. Obviamente lo dejaron pasar, no hubo ningún tipo de multas envueltas porque pues ellos tenían la evidencia de que sí fue un vuelo, sí, pues, como tal fue una emisión humanitaria, ¿no? Inclusive nadie cobró por los servicios que estaban proveyendo, pero obviamente, imagínate, aquel aduanero y él pues imagínate, tú declarar, decirle, no, sí, pues tengo $1,000,000 en instrumentos médicos. Uh-huh. Y anyways, antes de cerrar el tema, iba a decir algo. Mucha gente se hace la pregunta de por qué usted hace aduana cuando viene de las Islas Vírgenes. ¿Ok? Usted no tiene que ¿cómo es? Usted, la razón por la cual usted hace aduana no es porque es considerado un vuelo internacional, es porque en estas islas, en el caso, digamos, de San Tomás, para utilizarla como ejemplo, que es uno de los destinos pues más concurridos y populares de los puertorriqueños y de mucha gente que viene, que alquilan botes y demás.
Duty free.
Es un puerto libre. Es un puerto libre y usted puede comprar cosas en ese puerto libre. Y como esas cosas no están sujetas a impuestos, aduana quiere saber qué usted compró allá. Y entonces eso está sujeto a impuestos por parte de aduana. Inclusive, volvemos a lo mismo, usted tiene que declarar lo que usted compró allá.
Acá.
O sea, en las Islas Virgen, digamos, tú fuiste a San Tomás y al regreso vienes a Puerto Rico, entrando a San Juan, tú tienes que hacer aduana.
Tienes que declarar. Aunque sea territorio
americano. No es que es un vuelo internacional, es que fuiste a un puerto libre.
Un duty free.
Y por lo tanto, usted puede comprar cosas que no están sujetas a impuestos allá, lo cual, pues obviamente, es un alivio del bolsillo. Pero a lo mejor, pues volvimos a lo mismo. Compraste una pieza de valor o algo así, un reloj, una prenda. Y si excede los mínimos de aduana que te permiten como pasajero por día, entonces eso está sujeto a impuestos. E inclusive, esos mismos límites son más altos para los tripulantes por el hecho de que la aduana entiende de que como tripulante tú podrías viajar a ese destino internacional todos los días. Y entonces, pues, puedes comprar cosas, por lo tanto, pues, te limitan la cantidad de licor, de cigarrillo, tabaco y demás.
Claro, que hubo un momento que cuando, quizás para los 80 y 90, cuando yo estuve con un amigo mío que es joyero, ellos iban mucho a San Tomás, precisamente, a comprar mercancía para revender acá en la isla. Y entonces hubieron miles de problemas porque ellos pensaban que eso era ir a comprar, venir aquí, tú sabes, y voy y tal. Y tienen que declarar todo lo que entraba. Y aún cuando iba a hacer una transacción de compra-venta. Mira, aquí, Carlos, nos quedan 2 minutos, pero podemos empezar a dar un chupito y luego cuando lleguemos le damos duro. Nosotros hace unos programitas acá mencionamos de la fusión de Spirit y de JetBlue, ¿verdad? Y estaban en un proceso. El Departamento de Transportación se estaba poniendo, ¿verdad?, con otras varias entidades. Y resultó ser que hace unos días atrás, pues, un juez falló en contra de la fusión. O sea, el juez dijo, no va, ¿verdad?
Y ahora mismo, su declaración principal es que la transacción de 3.8 billones reduce la competencia.
Sí, no, y lo que ellos dicen, ¿verdad? El argumento que ellos se basan para decir que no es que, el primero, que le iba a dar menos opciones a los pasajeros, ¿verdad? En cuestión de escoger, y segundo, que los precios no iban a ser ya los precios competitivos, o sea, que el pasajero iba a tener que pagar el precio. Pero esto es un jueguito de palabras y de pie, porque han habido fusiones en la historia, ¿verdad?, que han sido, y han habido oposición, y de momento un año después, 2 años después, mira, bingo, se logró. Y yo no sé, esta no debe ser una de ellas. De hecho, ahora mismo hay otra fusión que está también pendiente, que es la fusión de Alaska con Hawaiian Air, tú sabes. So, en este caso en particular, en cuestión de JetBlue y de Spirit, no entiendo, ¿verdad? No sé si hay algo más detrás de todo esto para que esto no suceda, pero las razones que dan para que esto no suceda es lo que acabo de mencionar. Y Carlos, vamos a nuestra segunda, a nuestra tercera pausa comercial, nuestra última y tercera pausa comercial, regresamos en un momento con un poquito más de momentos de aeronáutica y aviación. Así que no se nos vaya nadie.
Regresamos en breve en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624.
Atención amantes del buen ambiente y los sabores únicos, les presentamos a Marty Sport Bar, el lugar donde la diversión y los mejores sabores se encuentran. Orgullosos, 5 veces campeones del Mojito Fest, en Marty Sport Bar ofrecemos los mojitos más deliciosos y refrescantes de Puerto Rico. Pero eso no es todo, nuestra cocina está llena de sorpresas. Disfruta de los mejores surtidos, rellenos de papa, pastelillos, nachos, que tienen auténticos sabores de Puerto Rico. Marty's Sport Bar es tu destino para un ambiente familiar y seguro. Contamos con picaderas, terraza, billar y tragamonedas para una experiencia única. Marty's Sport Bar, donde la diversión y el sabor se encuentran. No te lo pierdas, ubicados en Barrio Magos de San Sebastián. Te esperamos con los brazos abiertos.
¿Te gusta la refrigeración comercial? En Ramos Bravo Engineering, PSC, estamos buscando personas como tú. Estamos en la búsqueda de mecánicos de refrigeración en el área noroeste. Si tienes interés, llama al 787-598-7727 o envía un correo electrónico a ramos@rbepr.com. ramos@rbepr.com. Haz crecer tu carrera con esta experiencia de la mano de Ramos Bravo. Únete a nuestro equipo hoy.
Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional, creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González.
Mira, Ricardo, algo, ¿verdad?, que quiero comentar, ¿verdad? Nosotros no somos analistas económicos ni financieros, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Con lo que la poquita experiencia que tenemos en la industria, ¿verdad? Especialmente tú, pues quizás podamos comentar o hacer algún comentario. En esto de JetBlue y de Spirit, por lo menos por ahora se canceló la transacción. Había una cláusula.
Aquí hay. Ok.
Sí, había una cláusula que JetBlue había establecido, ¿verdad? En la cuestión esta de compraventa, de que si el asunto no se daba, por, ¿verdad?, por la razón, ¿verdad?, por el fallo que el gobierno, el Departamento de Transportación no aprobara, ellos se comprometieron a pagarle a la línea aérea 470 millones, a Spirit, $470 millones. Primer punto, ¿verdad? Segundo, aquí va a salir alguien perjudicado. Si no las dos líneas, aquí va a haber una línea que va a salir extremadamente perjudicada con este fallo, si no se logra la fusión. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, en el aeropuerto de San Juan, 40 o 50 aviones de Spirit despegando y aterrizando, y ver mucho movimiento aéreo. Pero en la parte administrativa, en la parte operacional, en la parte administrativa de la compañía, uno no sabe lo que está pasando dentro de cada línea, ¿verdad?, específicamente con Spirit. Ahora mismo Spirit está atravesando por unos momentos sumamente difíciles económicamente, ¿verdad? Tienen situaciones administrativas y esto yo no creo que sea muy bueno para ellos, Ricardo. No creo que este fallo...
Mira, un analista de estos económicos de Wall Street lanzó un artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que expone es lo siguiente. Dice que las líneas aéreas se estaban desangrando en billones de dólares, billones, no millones, billones de dólares durante los primeros 2 años de la pandemia. A pesar de recibir todas estas ayudas, estos incentivos económicos que le dio el gobierno para mantener las flotas volando y evitar los despidos en masa, ¿no? Sin embargo, a medida que la industria del viaje, ¿no? Los viajeros como tal, por decirlo así, ¿no? La gente ganó su confianza y volvieron a viajar, pues las líneas aéreas rebotaron, ¿no? Hubo un rebote y en el caso de las líneas aéreas grandes, pues comenzaron a verse de nuevo las ganancias, ¿no? Pero sin embargo, en el caso de compañías como Spirit, señala él que ofrecen tarifas extremadamente bajas para atraer a viajeros leisure, o sea, personas que van de viaje,
vacaciones,
como tal, vacacionando. Eso continuó digamos, arrastrado, ¿no? Un struggle, era una lucha, ¿no? En el 2020 y en el 2021 reportaron pérdidas de sobre $1 billón. Y la compañía perdió 264 millones en los primeros 9 meses del 2023. En los pronósticos se esperaban perder unos 175 millones adicionales para el final, en el último cuarto del 2023.
En un año.
Exacto. Y unos 310 millones adicionales en pérdida este año, o sea, wow. 2024. Esto por cantidad de asuntos, ¿no? Ellos tienen el problema de los motores, tienen el problema de las inspecciones que habíamos hablado en uno de los programas que, pues, al menos de la información que proveía el artículo del que tomamos la información, ¿no? Por unidad iba a tomar unos 10 meses y ellos no esperaban recuperarse o al menos completar esas inspecciones hasta mediados, tal vez, del año 2025. Por lo tanto, pues eso pone, de acuerdo a este analista, gente, y volvemos a lo mismo, lo que Jimmy dijo, estamos hablando objetivamente de la información que tenemos, ¿no? No es nuestro punto de vista personal,
claro.
No somos analistas económicos ni nada de eso, pero lo que dice aquí el artículo pone una desventaja a Spirit, inclusive al punto que hay artículos ya corriendo por ahí diciendo que si hay una línea aérea que se pudiese ir a quiebra o se disolviese, sería Spirit en este momento. Spirit dice ahí el artículo que declinó hacer algún tipo de comentario, pero yo espero que obviamente la gerencia de Spirit tenga la mejor decisión, la mejor intención de continuar proveyendo un servicio y a la misma vez protejan el trabajo de muchas personas, incluyendo muchos hermanos puertorriqueños.
Mucha gente buena que yo conozco.
Tanto en la parte de mantenimiento, sí. De pilotos, azafatas, sí, azafatos que día a día dejan ahí su vida, ¿no? Para proveer un servicio, pues, de lo mejor que ellos pueden dar, ¿no? Así que, y de todas formas, es un segmento, al ser un ultra low cost carrier, ¿no? Donde, pues, como lo dice, ¿no? Ofrecen unas tarifas, pues, relativamente económicas y, pues, es tal vez el medio de transporte, pues, de muchas personas que, pues, no tienen la solvencia para pagar, digamos, otros vuelos de aerolíneas que tienden a ser más caros, ¿no?
Ahí voy, en eso que tú acabas de mencionar, los pasajes son extremadamente baratos, pero, contra, estamos hablando de un negocio y, no, y yo no estoy, ¿verdad? Yo soy uno de los primeros que busco oportunidades de tener ofertas buenas y económicas, pero estamos hablando de una industria bien competitiva, primero. Segundo, bien económicamente fuerte para operar, ¿sabes? Operar una línea aérea no es económico. Hay muchos gastos. Uno de los gastos más espectaculares es el gasto de combustible, ¿me entiendes? Y lo que viene por ahí para abajo, Spirit, tiene mucho...
Mira, en una entrevista que le hicieron una vez hace muchos años a Richard Branson, el del grupo Virgin,
sí,
le preguntaron que cómo uno se hacía millonario, cuál era la forma más fácil de hacerse millonario. Y este señor le contesta al entrevistador que usted comienza con $1 billón, establece una línea aérea y 12 meses después le sobra $1 millón. Y entonces usted es millonario. De una aerolínea son a tal nivel, ¿no? De que honestamente es un negocio que no es, ¿cómo es? No es para el que es débil del corazón, ¿no? Los costos operacionales son extremadamente altos, particularmente el costo del combustible. Tiene que tener un equipo de gerencia, gente que conozca el producto, ¿no? Y de la misma forma tiene que tener gente que esté dispuesta a hacer el todo por el todo, porque en el pasado hay aerolíneas que hasta los tripulantes han ayudado a cargar maletas y demás cosas,
así, ¿no?
En lugares donde hace falta personal. Y obviamente, en fin, un avión no hace dinero si no está volando. Así que usted tiene que tener esa nave volando literalmente de las 24 horas del día. Usted la tiene que tener volando por lo menos 19 horas. Con un tiempo mínimo de downtime. Y obviamente, un solo avión no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque pues es una máquina y las máquinas no son 100% confiables, ¿no? Eso que me lo diga mi amigo Carlos. Un principio de la ingeniería, ¿no? Y en realidad, pues nada, o sea, usted necesita una flota de aviones, ¿no? Y aquí el asunto es que todo se traduce en millones de dólares.
Y una cosa, una receta histórica, ¿verdad? Que de todas las líneas aéreas que han habido y las que están y las que posiblemente lleguen, históricamente hablando, líneas mantienen su profitability y se bajan y suben y bajan y luego se...
Es un roller coaster.
Es un roller coaster. Pero fíjate, y esto no lo digo, ¿verdad? Porque tú seas parte ¿verdad? Seas empleado de la línea, pero una de las líneas que se ha mantenido fidedigna y haciendo dinero. De hecho, ustedes durante la pandemia se mantuvieron haciendo dinero. ¿Entiendes? O sea, ustedes se mantuvieron moviendo y aún en medio de esa crisis ustedes se mantuvieron haciendo dinero. Tú sabes, que entiendo yo que falta una buena, como tú mencionaste ahorita, el equipo, la persona que tú tengas trabajando, ¿verdad? Y operar en eso, que la gente que esté corriendo tu negocio sean los mejores y estén pendientes, ¿verdad? Y tengan buen criterio y tengan buena toma de decisiones, porque todo se basa en tomar decisiones, ¿verdad? Que sean...
Pero si tú vienes a ver las líneas aéreas delegado, ¿no? Lo que quedan son muy pocas, porque unas han ido absorbiendo a otras, ¿no? Obviamente, y ya eso lo hemos hablado en otros programas, pero es un tema que nunca se va a acabar, ¿no? American en su momento absorbió a cantidad de aerolíneas, desde US Airways, que ya había fusionado a America West, EWA, o sea, y me quedo corto, ¿no? United fusionó con Continental, Delta, Northwest, y pues, vuelvo y te digo, o sea, me faltan dedos para contar todas las fusiones que ha habido, ¿no? Southwest, AirTran, y había comprado a líneas aéreas más pequeñas, como lo era se me olvida el nombre ahora mismo, pero varias aerolíneas más pequeñas, ¿no? Hay un libro que se llama, para el que le interesa, le gusta leer, se llama Hard Landings. Y lo puede conseguir, yo creo que en el internet por menos $5 hoy día.
Mira, estoy esperando
la historia del para... lado de las líneas aéreas, cómo todas estas líneas aéreas se fusionaron unas con otras, ¿no? Uh-huh. Y las cosas que tuvieron que hacer, o sea, en muchos de los casos, ¿no? Por ejemplo, tiene muchas historias bien interesantes de este señor Robert Crandall, que fue CEO de American, y todas las cosas que él hizo para reducir costos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es la naturaleza de esta industria, así que es bien cíclica, y es volátil a la misma vez. Así que, pues, desgraciadamente esperamos de que el resultado final sea para el beneficio de las dos partes, ¿no? Spirit pueda seguir en su curso, pueda robustecerse, puedan continuar con los planes que ellos tienen, y de la misma forma JetBlue pueda continuar proveyendo sus servicios.
Y mucha, como te digo, mucha gente buena que lo conoce, que son empleados de una y de la otra, tú sabes.
Claro, claro, claro que sí, definitivamente. Así que yo creo que estamos llegando al final del programa.
No, ya te agizamos, brother, ya te agizamos sin querer, sin saberlo. Así que nada, Ricky, nos quedamos, bueno, terminamos literalmente, bueno, no comentamos lo que, no hablamos de lo que tenemos que terminar del viernes pasado, pero quizás lo haremos el viernes que viene. Pero mi gente, de eso se trata.
Pero así mira, mira, en el 172 uno va por ahí a 100 nudos, así que recórtalo un poquito más y nos da para la semana que viene.
Así mismo, así que lo vamos a hacer. Así que, mi gente, gracias por estar con nosotros un viernes más en Momentos de Aeronáutica Aviación. La pasamos súper. Ricardo, a ti, como siempre, gracias por hacer el sacrificio y estar, ¿verdad? Ser parte de esto. Y nada, nos veremos entonces el viernes que viene. Así que, mi gente, tengan un excelente, buen fin de semana. Pásenla súper y nos vemos entonces el viernes que viene. Ricardo, gracias.
Hasta la próxima, Jimmy. Buen fin de semana. Chao.
Chao, chao. Bye, bye.
Bye, bye.
Gracias por sintonizar el programa de Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Ricardo González. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM y 92.1 FM HD4 y todas sus redes sociales.